no coja usted un avión a Estambul, señor Monegal.
No pensaba
porque,
ir a
porque van a pensar que va a algo diferente a lo que iba a ir.
Sí, no, mucho cuidado con Estambul
no, es
en
que,
estos tiempos.
No, no, es que hemos hablado durante la primera hora cuando usted estaba llegando a la radio, por eso no nos ha escuchado, porque me consta que si no nos oye de pe a pa, vamos, todo el programa, las cuatro horas. Pero justo el ratito este sí. Se ha perdido usted que estábamos hablando de la alopecia y de las visitas a Turquía.
Ah,
de...
el tema sí. De los trasplantes
y hemos dicho
capilares.
Que, sí, efectivamente, digo que es como usted le vean en un avión a Turquía, van a pensar que va a lo que no va, porque usted lleva con mucha dignidad su calvicie.
Recuerde aquello que le digo siempre. Si los pelos fueran importantes, estarían dentro de la cabeza y no fuera.
Está muy bien. De eso hablaremos luego con el Surxe Mariño, en neurología, del lenguaje, bien. De lo que hay dentro de la cabeza, que no son pelos precisamente. Bueno, estamos en la Champions de los debates televisivos, ¿eh? Partido de ida y de vuelta. ¿Qué le parece? Hoy Televisión Española, mañana a 3:30.
Bueno, aquí estuvo usted, tuvo usted la primicia de un Pedro Sánchez que decía que nada, que él va a ir a la pública. Eso fue el jueves por la tarde.
El jueves a las 5 de la tarde.
Estaba usted aquí con el presidente vis-a-vis, cara a cara, face to face.
Y dijo...
Rodeado de un cuerpo de seguridad con perros incluidos.
Bueno, no es la primera vez. Siempre que viene un presidente de gobierno o un líder de un partido, pasan los perros.
Eso es muy
bueno. O ministro o un vicepresidente.
¿A usted le gustan mucho los animales?
A mí los animales me gustan mucho, pero sí. Esos que están de servicio, uno no puede ni acercarse, que lo sepa, señor Monegal. No puedes ni acercarte, porque están cumpliendo con su cometido.
Están trabajando.
Están trabajando y no están para bromas.
Bien, pues aquí dijo Sánchez que nada, que él iba a la pública.
Exacto. Y que en todo caso, si no quería ir nadie, a la pregunta que le hicimos de, bueno, ¿y si
está
usted solo?
Eso fue a las 5 de la tarde del jueves y a la mañana siguiente del viernes tuvo que rectificar.
Bueno, es que dio dos respuestas que era imposible que salieran. O sea, ¿qué podía salir mal? Todo. Con las dos respuestas que me dio no tenía otra alternativa, señor Monegal.
No, aquí lo que hay que señalar desde un punto de vista televisivo es que cuando... Primero, el papel de la Junta Electoral creo que ha sido nefasto. Nefasto. Eso de negarse a que vaya Vox al debate a 5, en A3 Media, es un error colosal. Además, lo explicó muy bien mi querido amigo Contreras el otro día en La Sexta, creo que era en Al Rojo Vivo. Explicó muy bien que en los países de nuestro entorno, que también hay sus juntas electorales, tomaron ya hace tiempo la decisión de que todo aquel partido que es emergente y que al menos en 3 o 4 de los sondeos coinciden en darle representación parlamentaria importante, más del 5%, dijo Contreras, pues esta gente tiene que ser, este partido, aunque no tenga representación parlamentaria, las encuestas, 5 o 4 encuestas coinciden distintas en que va a tener representación y superior al 5%, a este partido no se le puede orillar. Y tiene que estar. Este es el primer error.
Sondeos y las elecciones ya celebradas en Andalucía.
Y las elecciones ya celebradas en Andalucía.
Que sí, está claro que es un error de la Junta Electoral y a lo mejor incluso reforman la ley electoral propósito de esto.
Sí, esto fue un error garrafal que tenía que haberse corregido. No le hubiera costado nada a la Junta Electoral acogerse a lo que hacen en otros países de nuestro entorno. Segundo, el papel ahí de Antena 3 manteniendo el pulso y diciéndole al presidente del gobierno, con todos los respetos, pues si usted ha decidido ahora no venir, usted tendrá un atril vacío. Eso es mantenerle el pulso al presidente de una manera muy inteligente, decir, bueno, usted verá, pero aquí tendrá usted su atril vacío. Ahí estuvo bien Antena 3 ante
esa pregunta. Me respondió el jueves que bueno, que él esperaba que en todo caso pudiera ir otra persona en su lugar, como en su momento Rajoy envió a Soraya Sáenz de Santa María.
Era otro contexto y otra historia. No se había comprometido Rajoy, creo recordar, a ir a este debate.
No.
Pero bueno, en fin, finalmente tendremos hoy uno y mañana, como dice ya el eslogan de La Sexta, si eso es un partido de fútbol, primera parte y la segunda parte es la decisiva. Eso es lo que... Tercero, desde aquí lamentar enormemente la incineración de Rosa María Mateo. La han incinerado. Contada esta martingala, la han incinerado y no se lo merecía. Y no se lo merecía porque es una señora a la que yo respeto mucho, estando de administradora provisional que iba por 3 meses y ya lleva, me parece que es casi 1 año o 9 meses, ahí metida con todos los problemas del mundo, con todos los palos en las ruedas. y con todo lo demás. Ahora solo le faltaba esta puntilla.
En todo caso, los profesionales de...
Ahí voy. Ah. Esta es la cuarta.
Vale.
El papel de los profesionales, el comité de redacción, el comité de informativos, cosa que nunca he visto en TV3, por ejemplo. Cómo han vuelto a tomar las riendas del espíritu periodístico y decir, oiga, esto es periodismo, esto no es una derivación de un partido político, no somos correa de transmisión, no queremos serlo. A mí me ha gustado mucho el papel, otra vez, del comité de informativos.
¿Usted cree que ese papel que han tenido los profesionales lo hubieran tenido hace 10 meses?
Bueno, mandaban informes, ¿eh? Sí, en la época Rajoy no podían expresarse como se expresan ahora, porque Rosa María Mateu les deja expresarse, no les calla, a pesar de que esto ha sido un boomerang contra ella.
Desde luego.
Pero ella les dice, estos son los profesionales y ellos tienen la voz, aunque yo me esté incinerando.
En todo caso, digamos que la tele pública ha iniciado el buen camino.
Sí,
está
bueno,
claro, ¿eh?
Sí,
está clarísimo, pero desde aquí felicitamos a sus profesionales.
Efectivamente.
Porque no todo el mundo se atreve.
Y desde aquí hemos dicho que en la época Rajoy se amontonaban las páginas de informes mensuales denunciando la época de la censura, de la consigna y de todo eso. De manera que a mí esta televisión pública que algunos quieren cerrar, parece ser, a mí los profesionales que hay dentro, su inmensa mayoría, me merecen mucho respeto, lo que hemos dicho.
Le deseamos mucha suerte esta noche a Xavier Fortes, mi paisano.
Exacto.
En el debate. ¿Qué quería usted que escucháramos, señor Monegal?
Bueno, hay otro tema trascendental, señor Atero, que no es la política. Pero si quiere, sigamos en la política. Ha empezado usted hablando de los debates. Hombre,
sí, claro.
Aquí, por ahora, de los debates que he visto el otro día, vi uno a 6 en Televisión Española, en donde una criatura se ha transformado en la artista revelación. ¿Sabe
quién? A saber.
Hombre, Cayetana Álvarez de Toledo. Es la artista. Al margen de que si lo que dice lo abomines o lo que dice lo aplaudas, estés de acuerdo con su ideología, estés en total desacuerdo con su ideología, al margen de eso, como criatura televisiva, es colosal.
Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?
Eso se lo decía la ministra Montero.
Sí.
Es decir, ella no juega al debate. Es muy... A ver, es displicente, es altiva, es orgullosa, tremendamente lista. Pero el debate, ella lo reconduce. Ella no quiere dialogar ni debatir. Ella acusa, hace de acusadora. Y le dice esto a la ministra Montero, como le dijo también, a ver, conteste. ¿Cuántas naciones hay en España? Conteste. Luego le decía, conteste. ¿El Partido Socialista va a indultar a los políticos presos catalanes? Diga conmigo, repita. El Partido Socialista no indultará. Le iba diciendo todo eso.
Las redes sociales triunfó mucho la idea de que parecía la señora mandando al servicio.
Sí. A ver...
Lo que tiene ese marquesa.
Tiene que ir con cuidado, Cayetana. Como criatura televisiva da mucho juego a los debates porque... Tiene que ir con cuidado porque si la ministra Montero, en el momento en que ella le empieza a decir, a ver, repita conmigo, el Partido Socialista, ella, si hubiera entrado al trapo, le podía haber dicho, Cayetana, repita conmigo, el Partido Popular dejará de obstaculizar a todas las familias que están buscando enterrar a sus muertos asesinados y que están desperdigados por las cunetas de España. Repita conmigo, el Partido Popular dejará de hacer eso. Ahí...
Pero Montero, seguramente... La ministra Montero
no entró a eso.
No es que no entrase, es que a lo mejor no se le ocurrió, señor Monegal. Seguramente no es una buena debatiente, la ministra Montero.
Pero ahí hubiera quedado ya Cayetana dándole su propia medicina.
Ya.
Es decir, si ella se dedica no a debatir, sino a interrogar, podía haber sido objeto de interrogatorio también ella. Pero repito, como artista televisiva... Acaba de nacer una estrella.
Uy, un momento. Uy, la música de Juego de Tronos. Señor Monegal, un momentito. No sabía yo que iba a entrar esto.
No, spoiler ni uno.
Ah, vale.
No se preocupe.
Por favor, se lo pido,
Esta madrugada ha habido ya el segundo capítulo de la octava temporada, que es la temporada
final. Aún he visto el primero.
El primero fue la semana pasada.
No, el primero de la primera temporada, digo.
Ah, ¿no ha visto ni uno?
No.
Entonces, ¿quiere que le cuente la serie?
No me cuente nada.
Estaremos hasta el año que
yo
viene.
Sé, yo, pero sí he leído las críticas y por lo visto es más gore que nunca. A mí ya me parecía gore en la primer, los minutos que he visto de la primera, gore, segunda y tercera temporada.
Gore es Walking Dead.
Ya.
Gore es Walking Dead, por favor, no tiene nada de gore la serie esta.
¿Ah, no?
No.
Vale, vale, pues nada.
Allí hay unas
pero
fuerzas.
Pero hay mucha venganza, hay mucho crimen.
Allí
¿no?
en estos momentos, esto ya es la recta final, y allí hay unas fuerzas enfrentadas. Sobre todo hay... Le hubiera gustado seguir esta serie porque finalmente allí las que cortan el bacalao son mujeres.
Ya.
Y concretamente tres. La tremenda Cersei, que a veces Cersei a mí me recuerda a Cayetana Álvarez de Toledo. La tremenda Cersei, la tremenda Daenerys, que para mí siempre será la Khaleesi, y la tremenda Sansa. Esas tres fuerzas, Daenerys, la Khaleesi y Sansa, intentan llegar a un acuerdo allí en Invernalia, ¿verdad? Pero Sansa no se fía de la Khaleesi, y cuando la ve llegar con los tremendos, le quedan dos dragones. El tercero lo tiene el ejército de las tinieblas. Pero cuando la ve Sansa, pero bueno, yo creo que acabarán pactando para hacer la gran batalla final.
¿Las tres? ¿Van a hacer un trifal?
Cersei por ahora no está en la labor, ya. Por ahora.
Vale, y me ha traído un trozo de Juego de Tronos también.
No, solamente la música, para que no me diga que hacemos spoilers.
Bueno, oígame una cosa, tengo un correo para usted, rápidamente, que ya es un poco tarde. Marta Alcorcón le pide que comente la imagen de un niño de 4 años en Canal Sur.
Programa Juan y Medio.
Sí, en el programa de Juan y Medio, vestido de militar con 4 añitos, cantando Soy un novio de la muerte.
Exacto, tocando el tambor.
Hemos buscado el fragmento.
Soy un novio de la muerte y yo cosarpa de fiera.
4 añitos, le pregunta Marta desde Alcorcón.
Vestido de legionario.
¿Qué le parece a usted esta maravilla, entre comillas, dice ella?
Pues que primero, que en 4 años un niño no tiene criterio, ni sabe lo que es la legión, ni sabe lo que es decir soy un novio de la muerte. De manera que alguien se lo ha tenido que inducir, adiestrar como si fuera un perrito, dicho con todos los respetos a esta familia, pero alguien le ha tenido que inducir a esto, ¿no? Me parece lamentable la inducción de menores de edad para que den espectáculo en la televisión, y menos cantando Soy un novio de la muerte. Por cierto, esta mañana, en el Espejo Público,
sí,
Susana Griso ha hecho un café, el primer café con Susana Griso después de Semana Santa, en su casa, en casa de Susana, y ha invitado a Santiago Abascal. En un momento dado le ha preguntado, el himno de España no tiene letra, ¿qué letra le pondría? Y ha contestado Abascal, hombre, el novio de la muerte sería una buena letra. Dice, no es una propuesta en firme, pero sería una buena letra.
Vale.
El propio Abascal.
Vale.
Lo digo para ligar con lo del niño.
Bueno, es coherente.
Es coherente. Por cierto, hay una cosa...
Tengo otro correo para usted.
Hay una cosa que en un momento dado dice Abascal. Si... ¿Cómo lo dice? Trato a la victoria y a la derrota de la misma manera, como dos impostoras. Ah, ahí Susana Griso se ha callado. Valía la pena continuar. Eso demuestra que el señor Abascal lee a Rudyard Kipling, aquel famoso poema largo llamado If, si, ¿verdad? Si sabes que tus sueños no te van a dominar. Y demás. Y uno de los párrafos es esto, cuando trata la victoria y la derrota como dos impostoras. Sería interesante que nos explicara Abascal si es efectivamente lector asiduo de Kipling.
Bueno, segundo correo, lo manda Salva desde Castellón.
Dígame.
Y nos pide que recuperemos un fragmento del programa Sálvame del fin de semana en el que los colaboradores machacaron y despellejaron viva a la pobre Karina.
Sálvame Deluxe.
Debe ser. Dice, al terminar la cantante dijo que no le pagasen, que se iba, que quería irse, que ella había ido a ese programa a ganar algo de dinero porque le había quedado una pensión muy pequeña. Me pareció escalofriante, ofensivo.
Sí.
Vamos a escuchar el fragmento.
Escúchela, sí.
Yo me voy y por favor que el programa no me paguen, ¿eh?
No, me paguen.
Yo soy una mujer que a mis 72 años estoy jubilada y aún así mi pensión es pequeña y aún tengo que seguir cantando. para poder resistir y que no quiera estar mal.
Ay, no, ahora, ay, no, pero que yo ahora
o sea que y ahora se va.
Sí.
Y ahora se va, pero van a buscarla y vuelve. Y al volver, al cabo de 5 minutos, se vuelve a ir llorando, ¿no? Que me quiero ir. Y no, no te vayas, vuelve.
¿Y qué, pero qué le decían esos desalmados?
Señora Otero, usted no está en la burbuja de Telecinco, pero intentaré resumírselo. Se trata todavía de vivir del final de Gran Hermano Dúo. Uno de los concursantes de Gran Hermano Dúo era el peluquero. Juan Miguel o Luis Miguel, no recuerdo si es
el segundo marido, sí, de Karina.
El que fue marido de Karina.
¿Y la invitaron por eso?
Y entonces invitaron a Karina para ver cómo está la cosa entre los dos, que parece ser que está mal desde hace años, y si le pasa dinero, si él gana mucho dinero y ella no gana un duro ya, porque ya no canta, ya no tiene tal, está jubilada, y este era. Hubo otro momento también en Sálvame Deluxe, que no perdí. Nosotros aquí nos pasamos el día hablando de los debates, de los políticos, de Vox, del PSOE, de Ciudadanos. Ellos tienen su burbuja particular, su mundo, y de allí no si te, por ejemplo, sí, ¿sabe dígame quién es Pepi Valladares?
No
sabe quién
no
es. Es fantástico. Ya van calentando la llegada de Isabel Pantoja a la Isla de los Mosquitos. Pepi Valladares es una de las empleadas de hogar que tuvo durante muchos años la señora Pantoja. Y ahora ya la sacan para meterse ya un poco por la Pantoja, mientras ya la Pantoja debe estar volando hacia Cayo Cochinos.
Ya.
Hacia el Caribe.
En fin, nuestro cariño para la pobre Karina, de verdad. No sé lo que le dijeron.
Bueno, usted ha quedado impresionada con Karina.
No sé lo que le dijeron, pero tiene nuestro cariño.
No,
nuestro
luego respeto. La trataron con cariño.
Vale. Pues espero mañana, señor Monegal.
Bueno, ahí estaremos. Veremos qué da de sí.
¿Verán debates anoche?
Hombre, claro que hombre. Lo veré. Y el de mañana, a ver cómo. Es un partido de fútbol. Lo decía, me parece que era Ana Pastor o Vicente Vallés el otro día en La Sexta Noche, que les entrevistaron.
La ida y la vuelta, sí.
Eso es como un partido de fútbol. Primera parte y segunda parte.
Claro, en la segunda parte el entrenador tiene tiempo
de rectificar.
Exacto, a ver qué sacamos, cómo jugamos,
y
cambiamos.
Intentar golear, bueno, o acabarte de hundir.
Lo veremos. De momento vamos a por la primera parte.
Bien.